La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich.
Capítulo 5. La condena de Jesús. Jesús conducido a la presencia de Pilatos. Condujeron al Salvador a Pilatos por en medio de la parte más frecuentada de la ciudad. Caifás, Anás y muchos miembros del gran consejo marchaban delante con sus vestidos de fiesta. Los seguían un gran número de escribas y de judíos, entre los cuales estaban todos los falsos testigos y los perversos fariseos que habían tomado la mayor parte de la acusación de Jesús. A poca distancia seguía el Salvador, rodeado de soldados. Iba desfigurado por los ultrajes de la noche, pálido, la cara ensangrentada, y las injurias y los malos tratamientos continuaban sin cesar. Habían reunido mucha gente para aparentar su entrada del Domingo de Ramos. Lo llamaban rey por burla. Echaban delante de sus pies piedras, palos y pedazos de trapos. Se burlaban de mil maneras de su entrada triunfal. Eran poco más o menos las 6 de la mañana cuando la tropa que conducía a Jesús llegó delante del palacio de Pilatos. Anás, Caifás y los miembros del consejo se pararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del tribunal. Jesús fue arrastrado hasta la escalera de Pilatos, quien estaba sobre una especie de azotea avanzada. Cuando vio llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos con aire de desprecio. «¿Qué venís a hacer tan temprano? ¿Cómo habéis puesto a ese hombre en tal estado? ¿Comenzáis tan temprano a desollar vuestras víctimas?» Ellos gritaron a los verdugos, «Adelante, conducidlo al tribunal». Y después respondieron a Pilatos, «Escuchad nuestras acusaciones contra ese criminal. Nosotros no podemos entrar en el tribunal para no volvernos impuros». Pilatos había oído hablar mucho de Jesús. Al verle tan horriblemente desfigurado por los malos tratamientos y conservando siempre una admirable expresión de dignidad, su desprecio hacia los príncipes de los sacerdotes se redobló. Les dio a entender que no estaba dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas y les dijo con tono imperioso, «¿De qué acusáis a este hombre?» Ellos se le respondieron, «Si no fuera un malhechor, no os lo hubiéramos presentado». «Tomadle», replicó Pilatos, «y juzgadle según vuestra ley». Los judíos dijeron, «Vos sabéis que nuestros derechos son muy limitados en materia de pena capital». Los enemigos de Jesús estaban llenos de violencia y de precipitación. Querían acabar con Jesús antes del tiempo legal de la fiesta para poder sacrificar el Cordero Pascual. No sabían que el verdadero Cordero Pascual era el que habían conducido al tribunal del juez idólatra en el cual temían contaminarse. Cuando dijeron que Jesús se hacía llamar el Cristo, el Rey de los Judíos, Pilato pareció pensativo. Pero le pareció tan ridículo que acusaran a aquel hombre que se le presentaba en tal estado de abatimiento y de haberse tenido por ese Mesías y por ese rey. Pero como los enemigos de Jesús habían presentado esto como un ataque a los derechos del emperador, mandó traer al Salvador a su presencia para interrogarlo. Pilatos miró a Jesús con admiración y le dijo, «¿Tú eres, pues, el rey de los judíos?» Y Jesús respondió, «¿Lo dices tú por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí?» Pilatos, sentido de que Jesús pudiera creerle bastante extravagante para hacer por sí mismo una pregunta tan rara, le dijo, «¿Soy yo acaso judío para ocuparme de semejantes necedades? Tu pueblo y sus sacerdotes están entregados a mis manos porque has merecido la muerte. Dime lo que has hecho». Jesús le dijo con majestad, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, yo tendría servidores que combatirían por mí, para no dejarme caer en las manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilatos se sintió perturbado con estas graves palabras y le dijo con tono más serio: ¿Tú eres rey? Jesús respondió: Como tú lo dices, yo soy rey. He nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilatos le miró y dijo levantándose: La verdad. ¿Qué es la verdad? Hubo otras palabras de que no me acuerdo bien. Pilatos volvió a la azotea. No podía comprender a Jesús, pero veía bien que no era un rey que pudiera dañar al emperador, pues no quería ningún reino de este mundo. Y así gritó a los príncipes de los sacerdotes desde lo alto de la azotea: No hallo ningún crimen en este hombre. Los enemigos de Jesús se irritaron y por todas partes salió un torrente de acusaciones contra él. Pero el Salvador estaba silencioso y oraba por los pobres hombres. Y cuando Pilato se volvió hacia él diciéndole: ¿No responde nada a esas acusaciones? Jesús no dijo una palabra, de modo que Pilatos, sorprendido, le volvió a decir: Yo veo bien que no dicen más que mentiras contra ti. Pero los acusadores continuaron hablando con furor y dijeron: ¿Cómo? ¿No halláis crimen contra él? ¿Acaso no es un crimen el sublevar al pueblo y extender su doctrina en todo el país, desde la Galilea hasta aquí? Al oír la palabra Galilea, Pilatos reflexionó un instante y dijo: ¿Este hombre es galileo y súbdito de Herodes? Sí, respondieron ellos. Sus padres han vivido en Nazaret y su habitación actual es Cafarnaúm. Si es súbdito de Herodes, replicó Pilatos, conducidlo delante de él. Ha venido aquí para la fiesta y puede juzgarle. Entonces el Salvador fue conducido al palacio de Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús tan desfigurado, cubierto de golpes, la cara ensangrentada, su vestido manchado, aquel príncipe voluptuoso y sin energía sintió una compasión mezclada de disgusto. Profirió el nombre de Dios, volvió la cara con repugnancia y dijo a los sacerdotes: Llevadlo, limpiadlo. ¿Cómo podéis traer a mi presencia un hombre tan lleno de heridas? Los aguaciles llevaron a Jesús al vestíbulo, trajeron agua y lo limpiaron sin cesar de maltratarlo. Herodes reprendió a los sacerdotes por su crueldad. Parecía que quería imitar la conducta de Pilatos, pues también les dijo: Ya se ve que ha caído entre las manos de los carniceros. Comenzáis las inmolaciones antes de tiempo. Luego Herodes interrogó a Jesús, pero él no respondía una palabra y estaba delante de él con los ojos bajos, lo que irritó a Herodes. Me fue explicado que Jesús no habló por estar Herodes excomulgado, a causa de su casamiento adúltero con Herodías y de la muerte de Juan Bautista. Herodes llenó a Jesús de desprecios, y dijo a sus criados y a sus guardias, cuyo número se elevaba a 200 en su palacio: Tomad a ese insensato y rendid a ese rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal. Condujeron al Salvador a un gran patio, donde lo llenaron de malos tratamientos y de escarnio. Uno de ellos trajo un gran saco blanco y con grandes risotadas se lo echaron sobre la cabeza de Jesús. Otro soldado trajo otro pedazo de tela colorada y se la pusieron al cuello. Entonces se inclinaban delante de él, lo empujaban, lo injuriaban, le escupían y le pegaban en la cara, porque no había querido responder a su rey. Le hacían mil saludos irrisorios, le arrojaban lodo, tiraban de él como para hacerle danzar. Habiéndolo echado al suelo, lo arrastraron hasta un arroyo que rodeaba el patio, de modo que su sagrada cabeza pegada contra las columnas y los ángulos de las paredes. Después lo levantaron para renovar los insultos. Su cabeza estaba ensangrentada y lo vi caer tres veces bajo los golpes. Pero vi también ángeles que le ungían la cabeza, y me fue revelado que sin este socorro del cielo, los golpes que le daban hubieran sido mortales. El tiempo urgía, los príncipes de los sacerdotes tenían que ir al templo, y cuando supieron que todo estaba dispuesto como lo habían mandado, pidieron otra vez a Herodes que condenara a Jesús. Pero este, para conformarse con las ideas de Pilatos, le mandó a Jesús cubierto con el vestido de escarnio. De Herodes a Pilatos. Los enemigos de Jesús le condujeron de Herodes a Pilatos. Estaban avergonzados de tener que volver al sitio donde había sido ya declarado inocente. Por eso tomaron otro camino mucho más largo, para presentarle en medio de su humillación a otra parte de la ciudad y también con el fin de dar tiempo a sus agentes para que agitaran a los grupos conforme a sus proyectos. Ese camino era más duro y más desigual, y todo el tiempo que duró no cesaron de maltratar a Jesús. La ropa que le habían puesto le impedía andar, se cayó muchas veces en el lodo, lo levantaron a patadas y dándole palos en la cabeza recibió ultrajes infinitos, tanto de parte de los que le conducían como del pueblo que se juntaba en el camino. Jesús pedía a Dios no morir para poder cumplir su pasión y nuestra redención. Eran las 8:15 cuando llegaron al palacio de Pilatos. La Virgen Santísima, Magdalena y otras muchas santas mujeres, hasta 20, estaban en un sitio donde lo podían oír todo. Un criado de Herodes había venido ya a decir a Pilatos que su amo estaba lleno de gratitud por su fineza y que no habiendo hallado en el célebre Galileo más que un loco estúpido, la había tratado como tal y se lo volvía. Los aguaciles hicieron subir a Jesús la escalera con la brutalidad ordinaria, pero se enredó en su vestido y cayó sobre los escalones del mármol blanco, que se tiñeron con la sangre de su cabeza sagrada. El pueblo reía de su caída y los soldados le pegaban para levantarlo. Pilatos avanzó sobre la azotea y dijo a los acusadores de Jesús: «Me habéis traído a este hombre como a un agitador del pueblo. Le he interrogado delante de vosotros y no le he hallado culpable del crimen que le imputáis. Herodes tampoco le encuentra criminal. Por consiguiente, le mandaré azotar y dejarle». Violentos murmullos se elevaron entre los fariseos. Era el tiempo en que el pueblo venía delante del gobernador romano para pedirle, según una antigua costumbre, la libertad de un preso. Los fariseos habían enviado sus agentes con el fin de excitar a la multitud a no pedir la libertad de Jesús, sino su suplicio. Pilatos esperaba que pedirían la libertad de Jesús y tuvo la idea de dar a escoger entre él y un insigne criminal llamado Barrabás, que horrorizaba a todo el mundo. Hubo un movimiento en el pueblo sobre la plaza. Un grupo se adelantó, encabezado por sus oradores, que gritaron a Pilatos: «Haced lo que habéis hecho siempre por la fiesta». Pilatos les dijo: «Es costumbre que liberte un criminal en la Pascua. ¿A quién queréis que liberte? ¿A Barrabás o al rey de los judíos, Jesús, que dicen el ungido del Señor?». A esta pregunta de Pilatos hubo alguna duda en la multitud y solo algunas voces gritaron: «Barrabás». Pilatos, habiendo sido llamado por un criado de su mujer, salió de la azotea un instante y el criado le presentó la prenda que él le había dado diciéndole: «Claudia Procla os recuerda la promesa de esta mañana». La promesa de Pilatos a su mujer era que liberaría a Jesús, que no lo condenaría, pues ella había visto en sueños que Jesús era un santo y un elegido de Dios. Mientras tanto, los fariseos y los príncipes de los sacerdotes estaban en una grande agitación. Amenazaban y ordenaban a Pilatos. Mientras tanto, los fariseos y los príncipes de los sacerdotes estaban en una gran agitación. Amenazaban y ordenaban. Pilatos había devuelto su prenda a su mujer para decirle que quería cumplir su promesa y volvió a preguntar con voz alta: ¿Cuál de los dos queréis que liberte? Entonces se elevó un grito general en la plaza: No queremos a este, sino a Barrabás. Pilatos dijo entonces: ¿Qué queréis que haga con Jesús, que se llama Cristo? Todos gritaron tumultuosamente: Que sea crucificado, que sea crucificado. Pilatos preguntó por tercera vez: ¿Pero qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él crimen que merezca la muerte. Voy a mandarlo a azotar y dejarlo. Pero el grito, crucifícalo, crucifícalo, se elevó por todas partes como una tempestad infernal. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se agitaban y gritaban como furiosos. Entonces el débil Pilatos dio libertad al malhechor Barrabás y condenó a Jesús a la flagelación.